Le damos la bienvenida al entorno natural y arqueológico del Cerro Bellido. Su puesta en valor pone de manifiesto el potencial cultural y patrimonial que posee Casariche. En el Cerro Bellido, la naturaleza y el patrimonio se dan la mano en un espacio de gran belleza, ocupado por el ser humano desde muy antiguo, y cuyo legado se mantiene vivo a través de los años. Además de la explotación de la cantera desde época romana y hasta la Edad Moderna, se han identificado restos constructivos y cerámicos que confirman la existencia de actividad en la zona desde el siglo V a.C. No queremos dejar de mencionar el Romanorum Festum Ventipo, la fiesta romana que durante el verano recrea las costumbres, el ambiente y la forma de vida de la antigua Roma. Para solicitar más información, no dude en contactar con nosotros a través de la web de Turismo Casariche y sus redes sociales. Esperamos que disfrute de la visita y deseamos volver a verle muy pronto. Gracias.
Soy viejo. Ahora que estoy en el final de la vida, quiero dejar constancia de mis recuerdos sobre este lugar y retomo las huellas de mi pasado, aunque de manera desordenada. Hace mucho tiempo, mucho antes de la explotación de las propias canteras, tanto que la memoria no alcanza a recordar cuántos años han transcurrido desde entonces, los primeros pobladores de estas tierras vieron aquí un buen lugar para vivir. Al ser esta una zona elevada, era fácil defenderse de los posibles enemigos. La cercanía del río Yeguas y de los pequeños arroyos que rodean la loma proporcionaban agua para consumir y regar los cultivos.
Tras los últimos estudios realizados en el interior de las canteras, se pone de manifiesto la gran cantidad de material extraído de ellas en diferentes épocas. Probablemente los primeros trabajos de cantería comenzaron en época romana con el objetivo de proporcionar contrapesos a los molinos de aceite y las almazaras de la zona del Valle del Genil, que abastecían a gran parte del imperio. La enorme producción de la cantera puede apreciarse por el elevado número de huellas que han quedado marcadas en su interior. Durante la Edad Moderna se detecta de nuevo la ocupación en estas canteras como consecuencia de la repoblación del territorio a raíz de la conquista de Granada, lo que supondrá un nuevo auge de las almazaras y de la producción de aceite en la zona. Comenzamos nuestro paseo.
Vivo en este cerro, aislado de todo y de todos. He conocido a hombres infinitamente más sabios que yo, y mientras contemplo la vista tan familiar de llanuras y suaves elevaciones, recuerdo que me contaron que hace millones de años comenzó a formarse el paisaje que, unido a la explotación de la cantera, podemos ver desde aquí.
Los procesos geológicos que tuvieron lugar en el sur de la península ibérica, 11 millones de años atrás, se denominaron Edad Tortoniense-Andaluciense. La zona puede considerarse como un punto de transición entre la campiña y el sistema bético, el sistema montañoso más singular de Andalucía. Las rocas calizas del cerro poseen unas características tan especiales que, junto con la erosión, han contribuido al desarrollo de un paisaje de relieve accidentado, con grietas y crestas afiladas que se han formado por la erosión química de los terrenos calcáreos.
La vida ha sido para mí un duro campo de batalla. Durante mi juventud trabajé largos días en las canteras. La faena se extendía de sol a sol y nadie tenía compasión de nosotros, de nuestro cansancio o de nuestra sed. Con mucho esfuerzo extraíamos las piedras directamente de la roca madre y nuestro único consuelo era ver el cielo durante toda la jornada.
Las canteras del Cerro Bellido son a cielo abierto, es decir, que la actividad se desarrolla en la superficie del terreno. Las numerosas huellas de extracción que vemos permiten apreciar cómo el aprovechamiento de la cantera se llevó a cabo desde la parte superior de la misma.
El trabajo era tanto que la mayoría de nosotros vivíamos en el cerro. 2 días, a veces 4, de mucho esfuerzo y trabajo para fabricar cada piedra y sacarla fuera de la cantera. ¿Cuánto teníamos que sufrir para conseguir una sola pieza?
En la cantera se producían piezas con forma de cilindro que llegaban a pesar 1,5 toneladas. Se comenzaba tallando un surco circular de unos 20 centímetros de grosor alrededor de la piedra hasta alcanzar la altura deseada y facilitar su extracción. A continuación, se perforaba la base del cilindro y se introducían cuñas de metal o madera que, al entrar en contacto con el agua, se hinchaban y presionaban la piedra hasta fracturar horizontalmente la base, aunque no siempre se lograba el efecto deseado. El resultado de este procedimiento es la acumulación de un gran número de restos de material dentro de la cantera en lo que se conoce como escombreras.
La vida y el trabajo en el Cerro Bellido estaban perfectamente organizados. No se nos permitía hacer otra cosa que la que se nos había indicado. Las tareas específicas se dividían entre el personal cualificado. El lapicida era el encargado de hacer las marcas guía para distribuir el mapa de los bloques que se querían sacar. El lapidicaesor los extraía de la roca y el cuadratarius les daba la forma adecuada para su transporte. A menudo las piezas debían tener un tamaño más pequeño del habitual y en ese caso era el serrarius el encargado de cortarlas hasta alcanzar las medidas necesarias. Usábamos numerosas herramientas, una para cada tarea. La mayor parte de ellas se han seguido utilizando durante años. Martillos, picos, picolas, hachas, escoplos, cinceles, punzones y cuñas de madera o metal.
Finalizada la extracción de la piedra, se transportaba a su lugar de destino, donde las tallaban los agarres según las características de la prensa a la que estaba destinada. El transporte terrestre se efectuaba mediante carretones tirados por pares de bueyes o mulas. Durante el trayecto, una preocupación constante del cantero era el posible daño que pudieran sufrir las piedras.
A pesar de lo importante que era nuestro trabajo, nuestra condición social era muy baja. Los esclavos o personas condenadas por delitos graves, los denominados metalarii, se encargaban de los trabajos más duros. Sin embargo, los especialistas o los que dirigían los trabajos eran de condición libre y se habían formado en las escuelas de canteras o damnatia metalla. En una de esas escuelas aprendí el oficio y desde allí llegué a este lugar que ha sido mi hogar durante tantos años. He pasado casi toda mi vida en esta cantera. Aquí formé una familia y disfruté de los pocos momentos libres que me quedaban. Lanzo estas palabras al viento para que no caiga en el olvido el esfuerzo de tantos hombres en la cantera. Las piedras que extraíamos de la cantera se utilizaban como contrapesos para las prensas de las almazaras.
La prensa de torno o tornillo es uno de los elementos indispensables para la producción de vino o aceite, en la que el prensado es la parte más importante del proceso de elaboración. Los mecanismos mencionados se encontraban en la pars fructuaria de las villas romanas, que era la zona destinada al almacenamiento y producción del vino y el aceite.
Éramos usados como fuerza de trabajo, y aunque pronto asumí mi condición y acepté que esta iba a ser mi vida, me torturaba pensar que mientras a nosotros apenas nos llegaba para comer y dar de comer a nuestras familias, nuestro trabajo servía para que otros se enriquecieran.
Tras la conquista del Reino de Granada, la estabilidad política posibilitó un auge de la actividad agrícola y la aparición de numerosas almazaras que necesitaban prensas de aceite, estando de nuevo la producción de estas canteras destinada a satisfacer la demanda. Casariche tiene una excepcional riqueza arqueológica. Los hallazgos casuales de objetos y monedas de la época del Bajo Imperio se extienden por el territorio. Sin embargo, podemos destacar algunas zonas por la importancia de los restos aparecidos. Se cuentan hasta un total de 41 yacimientos arqueológicos, de entre los que destacan los que aparecen señalizados en la vista panorámica el Cortijo de las Angulas, con la valiosa inscripción oningitana procedente de la cercana ciudad de Oningi. La zona de El Rigüelo, de donde se extrajeron diferentes mosaicos bajo imperiales. Los alrededores del Cerro de la Atalaya. El Cerro Bellido o el yacimiento arqueológico de la villa de El Alcaparral.
No sé mucho de política y no conozco bien la historia, pero he oído hablar de la importante ciudad romana de Ventipo, a orillas del río Yeguas, situada no muy lejos de aquí. Hasta allí llegaban todo tipo de mercancías, la ciudad crecía y su gente se enriquecía. Seguramente se seguirá hablando de Ventipo siglos y siglos después de que ya no exista ninguno de sus habitantes y sus calles hayan desaparecido sepultadas bajo la tierra.
A 3 kilómetros al norte de Casariche, en el Cerro de la Atalaya, es conocida la existencia e importancia del Oppidum de Ventipo. Muchos autores identifican la ciudad romana de Ventipo con los restos aparecidos allí. Las fuentes documentan su presencia en el contexto de la Segunda Guerra Civil Romana entre los partidarios de César y los de Pompeyo. En 1985 se halló, por casualidad, un mosaico en la finca de El Alcaparral y tras las excavaciones arqueológicas se descubrió una gran villa romana de entre los siglos III y V después de Cristo y hasta un total de 15 pavimentos de diferentes estilos e importancia y numerosos restos cerámicos y monedas. Desde el año 2014, el conjunto de mosaicos que se encontraban en este yacimiento forman parte de los fondos de la colección museográfica del mosaico romano de Casariche, donde pueden verse la mayoría de ellos. En 1919 aparecen las primeras informaciones sobre el mosaico hallado en el Cortijo del Médico, que se encuentra desaparecido, ya que fue extraído de su lugar de origen poco después de su descubrimiento. Sabemos que el conjunto medía 5 por 4 metros. Estaba formado por dos tapices con representaciones de peces y crustáceos y un tondo circular con la máscara de océano. Completaban la escena representaciones de hipocampos, tritones y las estaciones del año.